La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión. Alex Saab colaboró con la DEA en 2018, según Fiscalía de Estados Unidos. El primer mandatario estadounidense ordena la entrega de documentos relacionados con el gobierno anterior. Congreso de Estados Unidos considerará presupuesto para el Pentágono. Guatemala rechaza acusaciones contra el presidente Alejandro Yamatei. Vivimos de la caridad. Profesores universitarios de Venezuela llegan al retiro en pobreza. Policía ecuatoriana decomisa 7 toneladas de droga. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción Henry Llanos. Les habla Tony Cano. Hoy es miércoles 16 de febrero de 2022. Somos La Voz de América y estas son las noticias. Hoy en Miami se difundió un documento de la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida que detalla actividades de Alex Saab para asistir a las autoridades estadounidenses a investigar funcionarios venezolanos, sobornos y manejo de activos. Nuestra colega Celia Mendoza revisó los documentos y tiene la información.
El empresario colombiano Alex Saab, quien ha sido identificado por el gobierno de Nicolás Maduro como diplomático venezolano, firmó un acuerdo en 2018 como informante de la DEA, según reveló este miércoles un documento que hizo público el juez federal Robert Scola Jr. a cargo de este caso en el Distrito Sur de la Florida, a donde Saab fue extraditado en octubre del 2021.
El 27 de junio de 2018, Saab Morán firmó un acuerdo de fuente cooperante con la DEA y se convirtió en una fuente activa de la ley poco después, comunicándose con agentes especiales de la DEA por teléfono, mensajes de texto y voz. Como parte de su cooperación, Saab Morán también participó en una cooperación proactiva.
Según la Fiscalía, Saab asistió al primer encuentro con agentes de la DEA y el FBI el 8 y 10 de agosto de 2016 en Bogotá, Colombia, acompañado de sus representantes legales.
En reuniones informativas posteriores, Saab Morán admitió al gobierno que había pagado sobornos a funcionarios del gobierno venezolano en relación con los contratos que se le otorgaron para proporcionar alimentos a Venezuela.
Saab no solo compartió información sobre funcionarios del gobierno venezolano, también transfirió alrededor de 10 millones de dólares de la DEA, producto de sus operaciones ilícitas, según el documento. Su abogado de defensa, Neil Schuster, advirtió a la corte que divulgar esa información podría poner en riesgo a la esposa y 5 hijos de Saab, que según él, están bajo el poder del gobierno de Nicolás Maduro.
Si el gobierno venezolano se entera del alcance de la información que este individuo ha proporcionado, no tengo duda de que habrá represalias contra su esposa y sus hijos.
En Caracas, una abogada suscrita a la Fundación Free Alex Saab calificó el documento de la Fiscalía como un panfleto que busca poner en duda la lealtad de Saab con el gobierno de Maduro.
Se está pretendiendo sembrar una matriz ahora en donde se quiere llevar a Alex Saab como un supuesto colaborador. Es importante resaltar que esta supuesta colaboración es absolutamente falsa.
Según el documento, Saab se tendría que haber entregado el 30 de mayo del 2019, sin embargo, no lo hizo. Y algo que llama la atención es que está representado por 2 grupos distintos de abogados de defensa. Uno que envió una carta asegurando que él no dio ningún tipo de información, asegurando que era culpable de ningún cargo y que el gobierno de Nicolás Maduro estaba enterado de estas reuniones. Y el otro, quien estuvo en corte y abogó para que esta información no se diera a conocer debido al peligro que implicaba.
Gracias a Celia Mendoza por este informe. En otras noticias, el primer mandatario estadounidense ordenó la entrega de documentos relacionados con el gobierno anterior. Detalles con Leonardo Bonet.
El presidente Joe Biden ordenó este miércoles la entrega del registro de visitantes a la Casa Blanca durante la presidencia de Donald Trump a la Comisión Legislativa que investiga la insurrección del 6 de enero de 2021, rechazando una vez más el argumento del privilegio ejecutivo esgrimido por el expresidente. La Comisión Legislativa ha solicitado una serie de registros a los Archivos Nacionales y Administración de Documentos de Estados Unidos, incluidos los que Trump quiso mantener confidenciales. Las minutas para entregar ahora revelan información sobre las personas a las que se autorizó el ingreso a la mansión presidencial el día de la insurrección. La abogada de la Casa Blanca, Dana Remes, dijo que el gobierno de Biden revela voluntariamente esos registros de visitantes cada mes, como se hacía durante la presidencia de Barack Obama, y que, bajo la actual política, la mayoría de los apuntes que abarca el reclamo de Trump pasarían al dominio público. Un vocero del exmandatario no respondió de inmediato a un pedido de declaraciones. La Ley de Archivos Presidenciales dispone que los documentos creados por un jefe de Estado y su personal se conserven en los archivos nacionales. Un presidente que finaliza su mandato es responsable de que esos papeles lleguen al archivo. Biden ha dicho claramente que no invocará el privilegio ejecutivo en lo relativo a la investigación legislativa a menos que no le quede otra opción. La comisión investiga las acciones de Trump el 6 de enero, cuando dejó pasar horas antes de pedir a sus seguidores que desistieran de la violencia y abandonaran el Capitolio. Los investigadores también quieren tener acceso a las comunicaciones entre los archivos nacionales y los colaboradores de Trump acerca de 15 cajas de documentos halladas en la residencia privada de Trump en Florida. Los registros de llamadas de la Casa Blanca obtenidos hasta ahora por la comisión no incluyen las llamadas de Trump cuando seguía por televisión el desarrollo de la violencia el 6 de enero de 2021, ni las llamadas directas al presidente. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Gracias, Leonardo. Hacemos una breve pausa y en un momento les traeremos más información. En Buenas Noches América, por la Voz de América.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Hay más noticias en Buenas Noches América. En Venezuela, casi la mitad de los profesores universitarios come menos de 3 veces al día. Con todos los peores salarios del continente, docentes con años de carrera están prácticamente desahuciados. Desde Caracas, Adriana Núñez Rabascal nos preparó un informe.
Carlos lleva 4 décadas impartiendo clases de economía en la Universidad Central de Venezuela, la más grande del país. Con estudios de posgrado en Inglaterra, su salario sumado a las bonificaciones no superan los $50 por mes.
Tan solo las medicinas ya se llevan eso y más. De hecho, no me puedo comprar todas las medicinas que necesito porque no tengo.
Su refrigerador luce lleno, pero no precisamente de los alimentos que necesita consumir a sus 78 años. En bolsas y envases plásticos acumula cáscaras de piña y residuos de otros vegetales que usa como remedios caseros.
Debería consumir pescado, no lo puedo comprar, porque debería consumir pescado y pollo. Eventualmente como algo de pollo, si tú ves a mi despensa yo no tengo. Te estoy comiendo dos veces al día.
Como él, 48% de los profesores de Venezuela comen menos de tres veces al día, según el Observatorio de Universidades. La situación se vuelve más grave cuando pasan a retiro y deben conformarse con una jubilación de máximo $11 mensuales, sin posibilidad de generar ingresos adicionales.
Mira, vivimos algunos de la caridad, para ser honesto, algunos. Otros de las ayudas, ¿no?, que nos puedan hacer llegar familiares, amigos, etcétera.
Cuando la austeridad empezó a sentirse en casa, hace 5 años, vendió su auto para tener algo de dinero, un dinero que ya se esfumó.
Las cosas que tenía, me desprendí de ellas, pues hoy día me hacen falta y no las puedo restituir. Estas ropas que cargo, ¿no?, me las han regalado así, si no, no tuviera.
Testimonios como el de Carlos colman a diario esta oficina, dedicada a la atención del profesor universitario.
Bueno, yo todos los días en el teléfono recibo un mensaje: por favor, necesito ayuda, no tengo cómo comprar alimentos, no tengo cómo comprar los medicamentos, me tengo que hacer un examen y la cobertura no alcanza, ¿ok? Entonces, lo que estamos viendo, en mi opinión, yo lo llamé el holocausto universitario.
Las precarias condiciones de vida de los docentes han llevado a organizaciones no gubernamentales y a asociaciones gremiales a solicitar alimentos en donación para entregarlos a los que están más vulnerables. Sin embargo, ningún aporte es suficiente para cubrir a todos los profesores que en este momento están viviendo en pobreza por la crisis económica. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
La policía ecuatoriana decomisó 7 toneladas de droga. Informa desde Quito, Néstor Aguilera.
La aparición de 2 cuerpos colgados de un puente peatonal en la ciudad ecuatoriana de Durán, vecina de Guayaquil, agregó un nuevo elemento a la violencia extrema que vive el país desde el 2021 y que se produce por primera vez, emulando a casos similares ocurridos en México. Desde el inicio del nuevo año hasta la fecha, Guayaquil y sus zonas aledañas registran 159 muertes violentas, el triple de las registradas en el mismo periodo el año pasado.
Tenemos indicios que estas 2 personas habrían sido secuestradas o desaparecidas desde el día 11 de febrero.
El hallazgo de los cuerpos se produjo horas después de que la policía decomisara casi 7 toneladas de clorhidrato de cocaína en un contenedor cargado con cajas de banano de exportación en uno de los puertos de Guayaquil, que tenía como destino Bélgica.
Tenemos una línea conductiva que podrían conectar la captura precisamente de las 7 toneladas con este evento.
Mientras avanzan las investigaciones, el gobierno confirmó que los cuerpos corresponden a personas con antecedentes policiales y que incluso uno de ellos tenía relación con una de las organizaciones criminales responsables de la violencia en Ecuador.
Un efecto que busca atemorizar a todos. Esto es una guerra en contra del narcotráfico, es una guerra en contra de la delincuencia organizada de carácter transnacional.
En las últimas horas se informó sobre el asesinato mediante sicariato del exalcalde de la población de El Triunfo, localizada en la misma provincia del Guayas, a 65 kilómetros de Guayaquil. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Gracias, Néstor. Hacemos una pausa y en un momento les traeremos más información en Buenas Noches América por La Voz de América.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1-202-549-8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar esto. Es muy importante eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Se prevé que el presidente Joe Biden solicite al Congreso un presupuesto de defensa superior a 770 mil millones de dólares para el próximo año fiscal, ya que el Pentágono buscaría modernizar el ejército, esto según fuentes familiarizadas con las negociaciones. Las conversaciones presupuestarias en curso entre el secretario de Defensa Lloyd Austin y la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca se han unido en torno a una solicitud de defensa nacional de más de 770 mil millones de dólares para el año fiscal 2023 que comienza el 1 de octubre. El presupuesto de defensa nacional incluye gastos en salarios, tanques y aviones F-35 fabricados por Lockheed Martin, así como fondos para los programas de armas nucleares del Departamento de Energía y relacionados con la defensa. Entre las principales prioridades de este presupuesto se encuentran la construcción naval, el desarrollo de capacidades en el espacio, la advertencia de misiles y la modernización de la tríada nuclear de submarinos de misiles balísticos, bombarderos y misiles terrestres, dijo una de las fuentes. Otra fuente dijo a la agencia de noticias Reuters que el esfuerzo de modernización nuclear se considera obligatorio, además de los planes del Pentágono, de continuar invirtiendo en investigación y desarrollo de armamento para combatir potenciales guerras futuras contra China y Rusia. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Hay más noticias en Buenas Noches, América. El gobierno de Guatemala rechazó las acusaciones contra el presidente Alejandro Yamatei en un medio salvadoreño. Nos informa desde Ciudad de Guatemala, Eugenia Sagastume.
En Guatemala surgen reacciones después de la publicación del diario digital salvadoreño El Faro, que vincula al presidente Alejandro Yamatei con la recepción de sobornos por $2,600,000 para financiar su campaña presidencial en 2019, citando declaraciones de una persona que identifican como testigo A. Al respecto, el secretario de Comunicación de la Presidencia, Kevin López, aseguró en conferencia de prensa que se trata de suposiciones infundadas.
El gobierno de Guatemala rechaza vinculaciones falsas, maliciosas, manipuladas y coordinadas en relación con las publicaciones de medios extranjeros que maliciosamente se han unido a una campaña de desprestigio.
López Oliva aseguró que el presidente Yamatei no tiene conocimiento de que se encuentre sujeto a ninguna investigación por parte del Ministerio Público ni de cualquier otra entidad de la misma naturaleza. Por su parte, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FESI, Rafael Curruchiche, indicó que desconocen quién es el testigo A y que la filtración del audio es una acción que obstruye la investigación y por ello presentó una denuncia.
Se está presentando la denuncia en la Oficina de Atención Permanente del Ministerio Público. Al rato determinar cómo es de que se filtra este audio y se filtran hechos y circunstancias de un caso que está bajo reserva total.
Por su parte, el analista en política y seguridad y ex viceministro de Gobernación, Julio Rivera Clavería, asegura que con esa información el Ministerio Público debe actuar de oficio para investigar su veracidad, pero lamentó los efectos que se generan principalmente a nivel internacional.
Nos afecta de múltiples maneras para la inversión extranjera y para la inversión local. Nadie quiere invertir en un país con altos niveles de corrupción porque efectivamente sabe que su dinero no goza de seguridad y de certeza jurídica.
Por ahora no hay una acusación formal contra el presidente Alejandro Yamatei. El diario El Faro asegura que obtuvo la grabación del testigo A a través de alguien ajeno al Ministerio Público. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de Guatemala y la situación que enfrenta con casos de corrupción y que determinaron el pasado año la renuncia y posterior exilio del fiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval. En entrevista con la Voz de América, Sandoval destacó detalles sobre la actual realidad del país y los factores que inciden en la corrupción.
Lo que no debe de quedar la menor duda es que las redes político-económicas, porque eso es lo que impera en países de la región norte de Centroamérica, ven la justicia como el eslabón que permite mantener el statu quo y de esa forma se pueda impedir cualquier cambio dramático que pueda alterar el orden ya establecido, donde la oligarquía sigue manejando los hilos del poder, existe una clase política que tiene tomado al Estado como un botín. Y, por ejemplo, yo le hablo del caso particular de Guatemala, donde en su momento, cuando la CICIG realizó su trabajo en Guatemala, pudo establecer por vía de investigaciones cómo operan estas redes, cómo se financian y de qué manera logran mantener o sostener el control de los organismos fiscalizadores. Pero lo que vemos es una réplica en los países vecinos, y de esa manera lo han entendido. Las metodologías posiblemente sean distintas. En el caso de El Salvador, hemos visto cómo desde el organismo ejecutivo se ha impulsado una serie de medidas de control del legislativo, que lo vimos, por ejemplo, en Guatemala, en un caso, me recuerdo que le habíamos denominado subordinación de poderes, y está ocurriendo específicamente lo mismo en El Salvador, o exactamente lo mismo, donde supeditado al organismo ejecutivo, el legislativo asume una serie de decisiones para tener el control total de la fiscalía, para asumir el control de la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia, para, por la vía de una reforma en el legislativo, propiciar el control de la función de los jueces, y que también conlleva una reforma de la ley de la fiscalía.
Consultado por La Voz de América sobre lo que esto significa, el exfiscal Sandoval dice:
en ese sentido, ¿qué es lo que tenemos ahí? El control, la toma total del sistema de justicia, con medidas que se impulsaron en cuestión de días. Únicamente fue el proceso de asunción de la mayoría legislativa y ya teníamos todos esos cambios, o los cambios que le he mencionado. En Honduras, a pesar de que existe para determinados sectores una esperanza con la renovación del gobierno, hemos visto cómo el legislativo ha impulsado una serie de medidas de autoamnistías. Ellos mismos están protegiendo eventuales investigaciones por posibles actos de corrupción del pasado, algo que también vimos en El Salvador, donde esta administración gubernamental ya se protegió de posibles investigaciones de actos de corrupción en el periodo de la pandemia. Y qué decirle de lo que he conocido de Guatemala, donde desde el año 2016-2017, cuando se llegó a la cúspide de las investigaciones del Ministerio Público y la CICIG, donde se pudo detectar cómo las grandes élites del país formaban parte de ese ciclo sistémico de corrupción. Y al momento de detectarse cómo todo el poder estaba concertado para saquear el Estado, vino un repliegue que ha sido mucho más lento, pero que hoy tiene al sistema de justicia de Guatemala en una posición que es alarmante. Hay control total de la Corte de Constitucionalidad a capricho del Ejecutivo. Hay un control total del Congreso de la República. De hecho, las investigaciones estaban determinando cómo, a partir de negociaciones ilícitas, el partido oficial pudo imponer la junta directiva del Congreso de la República en el año 2020. Pudimos ver además cómo se mantiene en prolongación de funciones por ya casi 28 meses la actual Corte Suprema de Justicia.
Era Juan Francisco Sandoval, exfiscal anticorrupción de Guatemala, actualmente en el exilio, poniendo en contexto la situación que enfrenta a su país y la región en este tema. Esto fue Conversando con la Voz de América.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader. You are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Aquí comienza Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
Un estimado de 101.100.000 personas vieron el triunfo de los Rams de Los Ángeles en el Super Bowl del fútbol americano ante los Bengals de Cincinnati. Una excelente asistencia por las cadenas de NBC y Telemundo, un incremento desde el 2021 y concluyendo una emocionante postemporada para la NFL. El año pasado el juego por el campeonato de la Liga de Fútbol Americano captó una teleaudiencia de 92 millones en Estados Unidos, la menor cantidad desde 2006. La firma Nielsen dijo que otros 11 millones 200 mil personas siguieron el duelo vía plataformas de streaming online, con lo que la audiencia alcanzó 112 millones 300 mil personas. El juego se ha definido hasta el último momento, como la mayoría de los encuentros del fútbol americano. En el béisbol de Grandes Ligas, Max Scherzer no comenzará las prácticas de pretemporada hoy miércoles en el cálido campamento de los Mets en Port St. Lucie, en Florida. Tampoco Marcus Stroman estará sacudiendo el óxido entre los cactus del complejo de los Cachorros en Mesa, Arizona. No resonarán los bates al golpear las pelotas ni estas al impactarse contra los guantes. Ninguna de las partes ha emitido declaraciones públicas en lo que va de la semana para reconocer lo obvio. La pretemporada no comenzará a tiempo. La última vez que esto había ocurrido fue en 1995. El paro patronal cumplirá hoy miércoles 77 días y tanto peloteros como directivos mantienen sus diferencias sobre cómo compartir el dinero en una industria que genera 10 mil millones de dólares al año. Así que en vez de debatir sobre carreras limpias y remolcadas, estarán hablando de negocios. En el fútbol internacional, después de que su compañero Lionel Messi malogró un penal, Kylian Mbappé acudió de nuevo al rescate de su equipo, el Paris Saint-Germain. Mbappé firmó un gol sensacional en los descuentos para que el equipo del París derrotase 1-0 al Real Madrid en la ida de la serie de octavos de final de la Liga de Campeones. Mbappé se ha cansado de salvar al Paris Saint-Germain con goles postreros en la Liga Francesa esta temporada y volvió a hacerlo en el escenario más trascendental. Después de recibir un pase de taco del recién ingresado Neymar en el cuarto y último minuto de la prolongación, el delantero francés gambeteó entre Eder Militao y Lucas Vázquez para luego colar el balón entre las piernas del portero Thibaut Courtois. De esta manera, el Paris Saint-Germain tiene una ventaja en estos octavos de final de la Champions. Y hasta aquí Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América. desde La Voz de América en Washington. Estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página web vozdeamerica.com. Gracias por su sintonía.